Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy con nosotros está Fran Azpiazu, él es secretario general de CBEC. Fran, ¿qué tal?
Hola, Egunon, ¿qué tal estás?
Pues bien, y además con unos cuantos temas que tenemos de por medio, ¿no?
Pues yo estoy encantado de estar aquí contigo porque me habían dicho de que no te queda mucho tiempo presentando este programa y no quería dejar de que te fueras sin visitarte una vez más. Yo creo que este estudio de Radio Popular que tanto quiero, pues es el estudio seguramente que más veces he venido en mi vida profesional y quería estar aquí antes de que alguien me dijera que Koldo Campos se ha marchado de la emisora y yo no he ido desde hace mucho tiempo. Por bueno, tanto, estoy encantado de estar aquí.
Bueno, yo también, por supuesto que sí, y además que siempre hemos tenido una buena relación en este
sentido. Así es, sabes que te tengo mucha estima, Koldo.
Sí, una buena relación y sobre todo cuando hemos empezado a hablar ya también de temas, lógicamente, que nunca, que estos temas son delicados, cuando hablamos de cuestiones económicas, hablamos de cuestiones empresariales, que no son fáciles, la verdad.
Sí, no son fáciles, ¿no?
No, porque muchas veces es verdad que estamos en tiempos, además, ahora de incertidumbres, un tiempo de incertidumbre, es verdad que son con factores exógenos en muchas ocasiones, ¿no?
Tenemos un escenario económico difícil, lo decíamos en la Asamblea General de CBEC de hace ahora un mes, donde los datos macro son buenos. Este año vamos a crecer casi un 2% de PIB, tenemos más empleados que nunca trabajando, con unas condiciones de salarios, de condiciones laborales en general muy buenas, con un 85% de trabajadores y trabajadoras con contratos indefinidos, un 80% trabajando a jornada completa. Por tanto, el escenario, digamos, que ves de primeras es muy bueno, pero tenemos muchísimas incertidumbres volando alrededor desde hace mucho tiempo. Vivimos 20 años con una crisis tras otra, aguantando dificultades permanentemente, pero sí es cierto que, por ejemplo, el sector industrial en Europa y en concreto en Euskadi está sufriendo. Países destino de nuestras exportaciones industriales como Alemania y Francia no lo están pasando bien, con una situación de costes laborales, presión fiscal, dificultades en un mundo globalizado, pero con una lucha tremenda entre Estados Unidos y China que nos está perjudicando muchísimo. Por tanto, digamos que el escaparate está bien, pero tenemos problemas que afrontar realmente importantes y que hay que encararlos, porque no hay otra que encararlos, la verdad.
Sí, una situación compleja. Ha mencionado un capítulo que tiene que ver con el empleo. Es verdad que estamos en unas cifras, uno coge las cifras en general y son grandes, lo que pasa que luego también observamos que no sé hasta qué punto podemos. ¿Se puede hablar de empleo de calidad o no de calidad? Es decir, que sea un empleo que proporcione recursos suficientes al trabajador como para poder sobrevivir, pero claro, ahora tenemos un problema añadido que es el de la vivienda, etcétera. O sea, gastos que se nos van, ¿no?
Bueno, si tratamos de traducir empleo de calidad por las condiciones laborales que los empleados vascos tienen, yo diría que sí es un empleo de calidad. Euskadi tiene el mayor coste laboral por empleado de España. Unos salarios muy competitivos, sobre todo en el mundo industrial, unas condiciones laborales yo diría que muy buenas. Evidentemente siempre hay excepciones, pero también yo suelo decir que los salarios de los trabajadores de nosotros nos los pagan nuestros clientes. Y tenemos que cuidar a los clientes, analizar cómo están, atenderles, dar respuesta a sus necesidades, porque efectivamente es el cliente el que te compra tus productos, el que te aporta aquellas condiciones necesarias para que tú puedas pagar o no los salarios que los empleados demandan, ¿no? Por tanto, si la pregunta es si en Euskadi tenemos salarios y condiciones laborales buenas o dignas o suficientes, yo diría que, y así están los datos, que lo traducen, que tenemos unas muy buenas condiciones laborales.
Pero, por ejemplo, los sindicatos han estado pidiendo, exigiendo que el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, en Euskadi sea distinto al de otras comunidades simplemente por el nivel de vida, porque también es verdad que nuestros salarios pueden estar mejor que en otras comunidades, pero también aquí nuestro nivel de vida es mucho más alto. Los costes son más altos.
Hemos tenido un debate de casi año y medio en relación a la petición que nos trasladaban los sindicatos ELA y LAB para que en Euskadi acordáramos un salario mínimo interprofesional distinto al que existe en España. Nuestra respuesta siempre ha sido la misma. Primero, el salario mínimo interprofesional lo determina el gobierno de España. En Euskadi no tenemos competencia para regular un salario mínimo interprofesional distinto. Así lo dijimos a los sindicatos cuando nos convocaban durante el año 2025 a diversas reuniones que mantuvimos con ellos. Al no recibir una respuesta que entendían o les gustaba, decidieron plantear una demanda en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y el Tribunal de Justicia del País Vasco fue taxativo en el sentido de que Euskadi no tiene competencias y Confebas, las organizaciones empresariales vascas, no tenemos competencia ni capacidad para regular un salario mínimo interprofesional distinto, a no ser que la legislación cambie, y la legislación no ha cambiado.
Pero en convenios, por ejemplo, aquí más o menos cuál es el estándar general que se habilita. Es decir, cuando hablamos de esos salarios mínimos, en los convenios que se están firmando, que se firman, ¿estamos por encima de ese salario mínimo?
Pero muy por encima del salario mínimo español, muy por encima. Las condiciones económicas, salariales y laborales en general de los convenios vascos están muy por encima del salario mínimo interprofesional y de la media de los convenios estatales. Lo he dicho al principio de la entrevista, los costes laborales de las empresas en Euskadi son sustancialmente superiores a los de la media estatal. Ahí no hay ningún tipo de duda, porque el dato mata el relato y el dato es objetivo.
Hay un tema que desde la patronal, desde CEBEC, Confebax, etcétera, se está poniendo sobre la mesa día sí día también. Bueno, lo hace también la COE, ¿no? Que es una palabra que, a ver, yo creo que enmascara demasiadas cosas, que es el absentismo laboral. Porque aquí se ha dicho muchas veces y se ha denunciado por parte de CEBEC, dice que el absentismo laboral, por ejemplo, en Euskadi es terrible, ¿no?, que las cifras son enormes, pero claro, es que en absentismo metemos todo, y parte del absentismo tiene que ver con bajas médicas, es decir, que están avaladas por los médicos.
Yo te voy a dar un dato objetivo, indiscutible, y es que el año 2025 las jornadas perdidas por accidente laboral o por enfermedad común, contingencia común o contingencia profesional, en Vizcaya es de 25 días de media por trabajador. Es un dato objetivo.
¿Pero eso qué significa? Común, ¿que tenemos peor salud que
otras comunidades?
Contingencia
profesional. 25 días por año. Es la segunda, el segundo territorio en España con los datos de absentismo más altos. Cuando nosotros hacemos las encuestas a nuestras empresas y les trasladamos cuáles son sus preocupaciones fundamentales, estas tienen que ver fundamentalmente con los costes laborales existentes, la presión fiscal empresarial, que es impuestos, sociedades más cotizaciones sociales, y en tercer lugar hay un capítulo que tiene que ver con la gestión de las personas, donde está la necesidad de atraer talento, de contratar a los trabajadores que necesitas en las empresas, y otros aspectos como puede ser el absentismo. Yo creo que en el debate del absentismo tenemos que tratar de buscar un enfoque empático, porque nosotros tenemos nuestros datos, que son los que acabo de decir, que suponen pérdidas importantes para todos.
Hablamos de casi un mes más de baja,
sí, sí,
a lo largo del año.
Tenemos el doble de datos de bajas por contingencia común y contingencia profesional que, por ejemplo, en Madrid. Es un dato importante. Insisto, creo que tenemos que dar tenemos que mantener un debate reflexivo en relación a esta cuestión. Porque buscando culpables no vamos a conseguir solucionar el problema.
Yo no pretendo buscar.
Todo el mundo tiene su enfoque y hay que compartir enfoques. Los médicos tienen su enfoque, las administraciones públicas tienen su enfoque, las empresas tienen su enfoque, las personas que están de baja laboral por una baja médica tienen su preocupación y su enfoque. Yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa todas las personas e instituciones afectadas por este problema, que insisto, es un problema multilateral, sin buscar culpables y tratando de buscar soluciones, porque no podemos seguir en Euskadi con las tasas de absentismo tan altas como las que tenemos. El absentismo no es un problema solo de las empresas, es un problema de toda la sociedad. ¿Por qué tenemos las tasas más altas de todo el Estado? Habrá que analizar la situación y buscar no culpables, pero soluciones. Y eso es lo que desde las organizaciones empresariales estamos trasladando. Nosotros trasladamos los datos objetivos reales, que son los que te acabo de comentar, 25 días de media por trabajador en Vizcaya, el doble de la Comunidad de Madrid, y tendremos que tratar de escuchar a todo el mundo y buscar soluciones planteadas por todo el mundo para encontrar un mínimo común denominador que nos lleve a buscar iniciativas, soluciones, planteamientos, estrategias, porque si esto continúa de la misma manera, vamos a tener un problema real, serio, que ya tenemos, pero todavía más grave en los próximos años. Por lo tanto, lo que yo estoy planteando es trasladar los datos reales que realmente tenemos y trasladar a la sociedad, a toda la sociedad, porque, insisto, este no es un problema solo de las empresas y de los empresarios, es un problema real de la sociedad. ¿Por qué en Euskadi y en Vizcaya tenemos las tasas de baja por contingencia común y contingencia profesional más altas del Estado? Alguna explicación tendremos que dar, porque es un daño no solo para las empresas, sino para la sociedad en general. Uh-huh. Esta es mi reflexión.
De todas formas, hacía referencia a que hay que ser empáticos con este asunto a la hora de reflexionar. No se es muy empático cuando de repente un señor de la COE llama memos a los trabajadores que por problemas de salud mental no van a trabajar.
Bueno, cada uno es responsable de sus declaraciones expresiones.
Lo tengo clarísimo.
Yo, desde luego, el enfoque que yo trasladaría en ningún caso iría por ahí.
Bueno, por eso. Es que también. Pero eso rompe un poco los esquemas, ¿no? Eso cuando uno lo escucha de repente dices, hombre, por Dios. Un poco de mesura en estas cosas.
Cada uno es responsable de lo que dice.
Vamos a dejárselo a Nicolás, que sea responsable de sus palabras.
Así es.
Vamos a dejárselo a él y a la COE, que también me consta que no siempre CB, que está en conexión en el mismo carril.
Bueno, yo creo que con FEBAS y CBEC tenemos un discurso idéntico con respecto al absentismo laboral. Poner encima de la mesa los datos, como los ponemos, trasladar que necesitamos un acuerdo de país entre todos, escuchando a todo el mundo, para buscar soluciones a un problema real. Insisto, llevamos 15 años en CBEC haciendo encuestas sobre preocupaciones empresariales y el absentismo está siempre entre los cinco primeros.
Bueno, hay un capítulo también que ha mencionado que tiene que ver con el talento, la atracción de talento. Bueno, es al fin la atracción de trabajadores, porque yo llevo aquí muchísimo tiempo hablando con empresarios, con sindicatos, etcétera, y todo el mundo está diciendo, y los empresarios especialmente, que necesitamos gente, que no tenemos trabajadores cualificados, etcétera, y que ya no es un problema de que se les pague mejor o peor.
Voy a precisar, el 91% de las empresas, en la última encuesta que hemos hecho las patronales vascas del año 2025, nos indica que el 91% de las empresas tiene problemas para encontrar a los trabajadores que necesitan. No encontramos el talento que las empresas necesitan.
Sí, no es un problema solamente de que haya volumen, sino
correcto,
que estamos hablando de calidad.
Correcto.
De cualificación, vamos.
Correcto. Y ese es un tema que debemos de abordar. Yo sé que las instituciones vascas están muy preocupadas por esta cuestión. Es algo que surge permanentemente de las conversaciones que tenemos con ellos. Y hay que dar una respuesta porque las empresas necesitan gente preparada, que tenga las cualificaciones y los requerimientos que las empresas demandan. Yo sí creo que este debate está instalado en la sociedad y entre todos tenemos que buscar soluciones porque realmente es un problema que preocupa a las empresas. Y puede sorprender porque analizamos los estudios que hace Lanbide, por ejemplo, de empleo y paro en el país y tenemos más trabajadores que nunca. Pero si luego rascamos un poquito en los informes de Lanbide, sí nos damos cuenta de que prácticamente el 70% de la población no ocupada, tenemos unas tasas de desempleo pequeñas, rondando el 8 o el 10%, no tienen la formación que requieren las empresas. Prácticamente la totalidad de los desempleados solo tienen los estudios secundarios o no tienen una formación especializada. Yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo todos, empresas, universidades, para analizar qué tipo de estudios realizan nuestros jóvenes, si los estudios que eligen tienen que ver con aquellas profesiones o aquellos ciclos formativos que las empresas requieren en estos momentos. No estoy diciendo que los jóvenes estudien lo que no les gusta, pero que los jóvenes sepan cuáles son los estudios y las titulaciones que las empresas fundamentalmente industriales requieren en estos momentos.
Y eso que se ha potenciado en los últimos años, todo lo que tiene que ver con la formación profesional.
Tenemos
afortunadamente se ha prestigiado.
Tenemos una formación profesional excelente en Euskadi. Yo creo que no únicamente excelente, sino referente en todo el mundo. Directivos de centros de formación profesional en Euskadi se pasan mucho tiempo por Europa y por el mundo explicando sus experiencias, explicando cómo están trabajando en sus propios centros, cómo están trabajando las relaciones con las empresas, cómo están trabajando en los convenios que los centros tienen para que ya la formación profesional, no solo en los ciclos de FP, sino en los ciclos universitarios, sean duales, de forma que a partir de, incluso desde primero de carrera y desde segundo y tercero, parte de las asignaturas ya las realicen en las empresas. Creo que Euskadi tiene un ejemplo de éxito en estos momentos en cómo estamos acercando a los jóvenes a las empresas, a su actividad, cómo estamos tratando de explicar qué necesidades tenemos con respecto a los estudios o las formaciones o las particularidades que las empresas necesitan para en estos momentos dar respuesta a sus demandas formativas.
Sí, la verdad es que yo decía, ¿no?, que se ha prestigiado toda esa formación profesional, lo único, bueno, que todavía es insuficiente el número de profesionales, porque habla de la formación dual, es cierto, pero también muchas veces se quejan los propios centros de que los chavales es que son captados en los primeros cursos y muchas veces ni siquiera terminan,
¿no? Ya, bueno, pero la formación la realizan en las propias empresas.
Sí, sí, la realizan en las empresas, hay que reconocerlo.
No hay mejor formación que la formación práctica.
Sí, hombre, aquí lo que algunos con memoria echan en falta, dicen, aquellos centros de formación que tenían las propias compañías, ¿no?
Bueno, sí, en los años 60 y 70 las grandes empresas
tenían sus centros de formación.
Sus centros formativos. Algunas las siguen teniendo, pero las grandes empresas siderúrgicas y del sector del metal en Vizcaya tenían sus propios colegios o sus propios centros formativos, ¿no? Que estaba bien, pero yo creo que el ejemplo de la formación profesional ahora y con unos centros ejemplares, como digo, son ejemplo en todo el mundo.
Sí, bueno, yo lo recordaba simplemente como un hecho que muchas veces aquellos de los maestros industriales que salían de las propias fábricas
¿no? Sí, sí.
Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que ha cambiado luego la fisonomía de lo que es el empleo. Han cambiado las propias compañías. Ya no tenemos aquí empresas con 11.000 trabajadores.
Han cambiado mucho, han cambiado mucho la forma de enseñar, la forma en que los alumnos aprenden. Yo insisto, la formación práctica es la mejor manera de insertarse en la empresa y de realizar tu actividad profesional en la misma, sin ningún tipo de duda.
Bueno, ¿y qué tal la relación con los sindicatos, Fran?
Bueno, nuestra obligación, lo he dicho siempre, es mantener una relación normalizada con las organizaciones sindicales. Nosotros hablamos con todos ellos todos los días. En CEBEC y las asociaciones y federaciones que forman parte de ella, negociamos convenios que afectan al 85% de los trabajadores privados de Vizcaya. Este año estamos negociando 15 convenios colectivos que afectan casi a 145.000 trabajadores. Hemos firmado dos convenios colectivos, el convenio de artes gráficas, que llevaba muchos años sin firmarse, y recientemente el convenio de transporte de mercancías por carretera. Nos quedan convenios significativos por firmar, como el convenio de la industria siderometalúrgica, el convenio del metal y el convenio de oficinas y despachos, que son los dos convenios más importantes de Vizcaya. Lo que siempre les traslado a los sindicatos, que hablamos, como digo, permanentemente, independientemente de que busquemos acuerdos o tengamos acuerdos o no, siempre los buscamos, es que tenemos que cambiar la forma de negociar. No puede ser que para firmar un convenio colectivo la parte empresarial tenga que renunciar a todos sus postulados y a todos sus planteamientos. No puede ser que estemos 2 años negociando un convenio colectivo en Vizcaya, casi el doble de lo que se tarda en negociar y firmar un convenio colectivo en Barcelona, por ejemplo, o en Valencia, o en Sevilla, o en Madrid. Tenemos que acortar mucho el tiempo de plazo de negociación. Y yo creo que los convenios colectivos tienen que cumplir dos fundamentos o dos objetivos. Uno, ser fuente de derecho para los trabajadores, que yo lo entiendo que debe ser así, y de mejora de sus condiciones, pero al mismo tiempo tiene que ser elementos de mejora de la competitividad de las empresas. Y si el objetivo sindical es que el empresario o las patronales retiremos los planteamientos que trasladamos en los convenios colectivos frente a propuestas de mejora de muchos textos que llevan ya 40 años en vigor y que están absolutamente obsoletos para firmar un convenio, no lo estamos haciendo bien. Por tanto, creo que hay que acelerar la negociación, creo que hay que respetar los planteamientos que también trasladan las empresas y trasladamos las patronales para negociar convenios colectivos, y tenemos que buscar un mínimo común denominador que sea de interés para ambos, para ambas partes, no solamente para una.
Bueno, se me ha ido el tiempo, pero bueno, como siempre, esto es habitual en mí, además.
Suele pasar habitualmente, sí.
Es que hay un capítulo que tiene que ver con la reforma fiscal que pretende la Diputación Foral de Vizcaya.
Sí.
Eso se ha llevado a Madrid y allí lo han visto, vamos, como una especie de panacea.
Nosotros hemos aplaudido la iniciativa fiscal de la Hacienda Foral de Vizcaya. La EMA se ha aplaudido porque hemos entendido que Vizcaya ha recuperado la iniciativa en materia fiscal. La fiscalidad es un elemento de competitividad en el mundo, no solamente aquí. El concierto económico nos da competencias en materia fiscal importantes y tenemos que utilizar la fiscalidad para mejorar la competitividad, el arraigo, la atractividad de las empresas y la sostenibilidad de las mismas. Por tanto, valoramos muy positivamente la iniciativa de la Hacienda Foral de Vizcaya y entiendo que la Hacienda Vizcaína, que representa a la población del territorio, que es el 60% del PIB del país, tiene que tener la iniciativa en el país para liderar propuestas como las que hizo, para seguir siendo un territorio atractivo, mantener el arraigo de las empresas, atraer a los profesionales al territorio y seguir siendo un territorio referente. No nos olvidemos, y yo lo digo siempre, que el bienestar que disfrutamos y que hemos disfrutado no nos asegura el bienestar futuro. Y son las empresas quienes garantizan el bienestar del país. No nos olvidemos que las empresas aportan el 85% del bienestar que los vizcaínos y vizcaínas disfrutamos en la actualidad.
Estaba pensando, que digo, cuando estaba hablando, digo, es que hay un sindicato, por ejemplo, ELA, que dice que lo que ha hecho la Diputación Foral de Vizcaya es comprar el marco a la patronal.
Bueno, yo creo que desde el lado de ELA hay mucha ideología cuando hablan de fiscalidad y poco dato objetivo. A mí me gusta siempre hablar con datos, yo los utilizo permanentemente porque el dato siempre mata el relato y yo creo que en las declaraciones de ELA, que las he leído esta mañana, hay poco relato y mucha ideología, porque, insisto, son las empresas quienes garantizan el bienestar del país y yo entiendo que en este caso, y como muchas veces las instituciones vascas y en este caso la Hacienda Foral de Vizcaya entiende, y así lo ha traducido en sus propuestas, que son la sostenibilidad empresarial quienes nos garantizan el bienestar que en estos momentos tenemos y el bienestar futuro que tengamos próximamente.
Pues Francisco Javier Aspiazu, secretario general de CBEC, gracias por compartir.
Pues ha sido un placer estar una vez más contigo, Coldo. Seguramente será la última. Te deseo todo lo mejor en tu vida personal y que nos sigamos viendo en la vida ordinaria, bueno, al margen de este estudio profesional que siempre he estimado. Que siempre que he venido lo he estimado.
Pues gracias. Lo compartimos. Gracias.
Eskerrik asko, Koldo.
Eskerrik asko.